Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 21 de febrero y estamos iniciando nuestro programa de Happy Hours de todas las semanas. Esto es Finanzas Divertidas. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Muy bien, espero que tú te mejores un poquito de la voz, que no te coja la gripa, que sobrepases este momentico así. Ojalá que tengas un fin de semana tranquilo como el que le deseamos a toda nuestra audiencia. Hoy estoy feliz porque traemos mucho contenido, temas interesantes de una forma diferente. Mira, es que vamos a empezar nuestra agenda para hoy, por supuesto, con No es pura ficción, el séptimo arte, con una película que yo creo que todos han visto, El Gladiador, de Marco Aurelio. Y voy a aprovecharla para hablar sobre sus enseñanzas, sobre la relación que tenemos con el dinero. ¿Es un fin o es un medio? ¿Qué dicen los filósofos? Vamos a hablar un poquito de eso.
Bueno, Santiago, y yo me voy a conocer el corazón de Europa. Nos vamos a Praga. Así es que ya usted sabe.
Wow. El corazón de Europa, gran ciudad, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a disfrutar, vamos a soñar hoy y a crear, por supuesto, el presupuesto que necesitamos para ello. Y en música para tu bolsillo, ¿cómo les doy yo esta pista? ¿A ti te gustan las redes sociales? Bueno, esa es la pista número uno. Un artista famoso en las redes sociales o que se hizo famosa gracias a las redes sociales. Y les voy a decir algo, señora.
No soy de que la más loca con las redes, pero claro que me paseo por ahí.
Bueno, vamos a ver entonces si la pegas esta noche adivinando o la artista o la canción. No está fácil, pero les voy a dar otra pista. Desde la isla nos acercaremos a la equidad y la igualdad salarial en Europa. Y ya sabrán por qué. Un tema interesantísimo que nos tiene que interesar a hombres y a mujeres por igual. Señores, ese es nuestro menú de esta noche. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros compartiéndolo con ustedes. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y empezamos esta noche cargados de cine, como nos gusta, el séptimo arte. Hoy con una película que estoy convencido que la mayoría de ustedes han visto, si no todos, yo pensaría que la mayoría. Especialmente porque recientemente salió la segunda parte. Les estoy hablando de Gladiador. ¿Te la viste, Beth? ¿La primera o la segunda?
Bueno, no sabía que había salido la segunda, Santiago, pero la primera, claro que sí. Yo creo que eso fue, no sé, un toque de queda cuando esta película salió.
Yo sí creo. Y la verdad que no me he visto la segunda, pero la primera es espectacular. Y realmente esta noche me gustaría que nos refiriéramos de manera particular a la primera película del Gladiador. Ya van a entender por qué. ¿Qué información tenemos sobre esa película? Creo que tiene un actor que a muchísima gente le gusta,
Uf,
sobre todo
uf,
en ese
uf.
rol que lo hizo de manera espectacular, diría yo.
Así es, tenemos a Russell Crowe y la verdad es que no puedo yo decir mejor actuación que haya podido hacer un guerrero, no hay. Está también Joaquín Phoenix y también Connie Nielsen. Él interpreta a Máximo Décimos Meridio. Y todos nos enamoramos de este personaje porque es un leal general hispano del ejército del Imperio Romano que es traicionado por Cómodo, el ambicioso hijo del emperador Marcus Aurelio, quien ha asesinado a su padre y se ha hecho con el trono. Y es forzado a convertirse en esclavo a este máximo general, precisamente llamado Máximos. Sin embargo, como gladiador, triunfa mientras anhela vengar la muerte de su familia y la del emperador. También se da ahí envuelto en una historia de amor, obviamente. Tenía que haber amor en esta película. Esta película se estrenó el 5 de mayo del 2000. Y fue un éxito tanto entre la crítica especializada como entre el público y contribuyó al breve resurgir del cine épico ambientado en la antigüedad clásica. Esta película recibió numerosos premios y nominaciones, incluso cinco premios Oscar en la número 73 edición de los premios y también entre los que se destaca de los premios de la Academia a mejor película, a mejor actor para Crow, y el 14 de noviembre del 2024 se estrenó la secuela del Gladiador 2.
Bueno, una película que vale la pena verse, una película que a mí me fascina, la verdad. Creo que me la he visto muchas veces. Pero que tiene que ver el Imperio Romano, que tiene que ver estas luchas de los gladiadores con Sumas. ¿Qué se te ocurre a ti?
Ay, ay, ay. Esta lucha de los gladiadores con
Y tiene que
Sumas,
ver
Santiago.
exclusivamente con la primera película de Gladiador, exclusivamente con la primera.
Bueno, será pues la situación económica que se presenta hoy en día, que está para los sobrevivientes, para los que peleen bien.
Podría ser, pero no, no lo es. Pero sí tiene que ver con economía. Y es que, si ustedes recuerdan, en la primera parte del Gladiador, inicia con la muerte del emperador Marco Aurelio Antonino. No sé si lo recuerdan. Cuando Marco Aurelio muere, entonces él decide que quien lo va a suceder sea en la película Máximo y no su hijo. Y entonces se genera toda una trama alrededor de esto. Y Marco Aurelio muere exactamente en el año 180 después de Cristo. Él fue el emperador del Imperio Romano desde el año 161 y fue el último de los bien llamados cinco buenos emperadores. Tenía una característica muy especial y es que Marco Aurelio es considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. ¿Por qué viene a Sumas? Porque hasta ahí no he respondido. Bueno, cuando se habla del dinero como fin o como medio, quienes más se pronuncian al respecto son los filósofos. Y Marco Aurelio no solo cumple con la posición de filósofo, con la función de filósofo, sino con una de las posiciones más importantes del mundo entero en aquel entonces, emperador del Imperio Romano, el imperio más fuerte de aquel momento en la humanidad, el más poderoso, el que más dinero tenía, el más mercantilista, el que más transaba alrededor del mundo. Entonces es interesante conocer no solo el concepto del dinero como fin o como medio, según muchos filósofos, sino particularmente de Marco Aurelio, que tenía como esas dos tareas. La primera, hacer que el Imperio Romano, el más poderoso de la época, siguiera funcionando y operando muy bien. Y la segunda, reflexionar sobre la vida como lo hacían los filósofos, o lo siguen haciendo los filósofos hoy en día. Así que vamos a hablar del dinero como medio o como fin. ¿Es medio o es fin, Ivette?
Bueno, Santiago, yo creo que a veces juega a ambos lugares. Sin embargo, para mí, en lo personal, es un medio.
Bueno, vamos a ver qué nos dicen los filósofos. ¿Te parece?
Vamos.
El dinero como concepto, obviamente, es una herramienta que facilita el intercambio de bienes y servicios en la sociedad. Es decir, no sirve para nada más. Realmente el dinero, para lo único que sirve, es para disfrutarlo a través del consumo de bienes y servicios, porque para eso fue, para lo que fue creado, para facilitar ese intercambio de bienes y servicios en la economía. Sin embargo, cuando se convierte en un fin en sí mismo, dicen los filósofos, en lugar de un medio para alcanzar otros objetivos, usualmente genera distorsiones en la vida de las personas y, mucho cuidado, de las sociedades como un todo en general. Así que cuando el dinero se convierte en el objetivo principal, las personas usualmente suelen caer en la búsqueda obsesiva de la riqueza, de la acumulación, descuidando otros aspectos relevantes de la vida, como son las relaciones personales, la salud y el bienestar emocional. Y no es que la acumulación sea mala, pero cuando hay obsesión por la acumulación, pues ahí es donde viene el conflicto. Esta mentalidad usualmente lleva a comportamientos egoístas, a la avaricia e incluso a acciones muy poco éticas con tal de continuar acumulando más riqueza. El dinero, por supuesto, fue creado como un medio, así que cuando se convierte en un fin, jamás deja de satisfacer, porque no crea beneficio en sí. Crea obsesión, pero no crea beneficio en sí. Y la obsesión entonces nos lleva a que siempre querramos más, nunca sea suficiente y tengamos una insatisfacción constante para poseer más dinero. Mientras que cuando se le ve como medio, simplemente es una herramienta para alcanzar las metas que tenemos, que dependen de nuestra seguridad financiera y nuestra posición financiera. Puede ser temas tan sensibles como la educación, el desarrollo personal, el apoyo a los seres queridos, o cosas tan sencillas como disfrutar de experiencias, disfrutar de bienes y servicios, o contribuir a ayudar a otros y al bienestar común. Así que, al ser un medio, el valor del dinero se mide en función de lo que nos permite lograr y no por la cantidad acumulada que tenemos. Hay quienes tienen mucho dinero y realmente no son ricos porque no disfrutan de la vida como debería ser. Algunas de las consecuencias que señalan graves de priorizar el dinero como fin es la deshumanización, y es que las relaciones suelen volverse transaccionales, perdiendo su valor emocional. Vemos dinero en todas partes y en todas las personas. Lo segundo, estrés y ansiedad. La obsesión por acumular riqueza suele generar presión constante y, sobre todo, miedo a perder lo que se tiene. Entonces dejamos de relacionarnos con otros pensando que solo lo están haciendo con nosotros por alcanzar o tener acceso a nuestro dinero. Y lo más grave, falta de propósito. Cuando el dinero se convierte en nuestro único objetivo como fin, la vida puede volverse vacía y carente de todo significado. Los orígenes históricos de esta discusión pues datan muchísimo tiempo atrás, cuando las economías de trueque, en dichas economías, el valor estaba directamente relacionado con los bienes y servicios intercambiados. Y entonces el dinero no existía como tal, entonces en aquella época no podía ser un fin. Pero el dinero de aquella época solía identificarse como cualquier herramienta, cualquier bien o servicio que me permitiera adquirir otros bienes o servicios. La aparición del dinero, con la invención del dinero, pues entonces se facilitó el comercio y se creó un medio de intercambio universal. Inicialmente con la acuñación de monedas, precisamente en el Imperio Romano. En China lo vivimos, pero en esta parte del mundo, el Imperio Romano se encargó de hacerlo común, de reconocido alrededor de toda Europa, Asia y África, porque el Imperio Romano se extendía en aquel entonces a todas las latitudes conocidas. Por supuesto, el dinero comenzó a verse como un símbolo de poder y de estatus, pero no solo fue hasta el capitalismo, donde a partir del siglo XVI, con la expansión del comercio global y el surgimiento de este mecanismo, o más bien este sistema con el que estamos hoy en día, pues se reforzó la idea de que el éxito se medía en términos de cuánto dinero poseíamos. Así que el dinero se asoció con el progreso y la movilidad social. Y ya en la sociedad moderna, en la economía financiera, el desarrollo de los mercados financieros ha llevado a que el dinero se vea como un fin en sí mismo, especialmente en sectores como la inversión y la especulación financiera, donde el objetivo muchas veces simplemente es ganar más, sin necesariamente producir bienes o servicios tangibles y especialmente sin necesariamente preguntarnos para qué queremos o necesitamos más dinero. Este es un tema muy relevante. ¿Para qué necesitamos o queremos más dinero? En cuanto a las posiciones filosóficas, que son usualmente aquellas personas que nos ponen a pensar sobre los valores, sobre el futuro, sobre nuestros principios, pues Aristóteles sería el primero que reflexionaría sobre el papel del dinero en la sociedad y su naturaleza instrumental. En su obra Ética a Nicómaco y Política, Aristóteles distinguió dos tipos de riqueza: la riqueza natural, que la relacionaba con los bienes necesarios para la vida, como son los alimentos, la vestimenta y el refugio, que tienen un valor intrínseco en sí y que claramente están limitados por la necesidad humana. Es decir, los alimentos, por más riqueza que usted posea, pues tiene una capacidad limitada de consumir alimentos. La vestimenta igualmente, y el refugio también, porque usted se refugia una vez al día, no hay cómo más hacerlo. La riqueza artificial, que es la otra que identificaba Aristóteles, pues se refiere entonces al dinero, al invento humano para facilitar ese intercambio. Y siempre Aristóteles veía el dinero como un medio útil para el comercio, pero no para un fin. Otros pensadores que también desarrollan esta idea son Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, Adam Smith con la riqueza de las naciones y Karl Marx con el dinero en el contexto del capitalismo, viéndolo como un medio de explotación cuando se usa para acumular el capital. Sin embargo, ninguno de ellos, fíjense, pues hablaba del dinero como bueno o malo, y es que el dinero como herramienta neutral, es decir, que no es intrínsecamente bueno ni malo, sino que su valor depende directamente de cómo lo usemos, es un tema recurrente entre los filósofos y los economistas. Pues sugieren ellos que el dinero puede ser un medio para alcanzar fines positivos como la seguridad, el bienestar, el desarrollo personal, el desarrollo social, o también puede utilizarse para fines negativos como la explotación, la corrupción o la avaricia. Y es que entre los principales peligros de los que habla la filosofía cuando se ve el dinero como un fin en sí mismo está la avaricia y la codicia. Aquí Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, para los que quieren interesar, los que están interesados en profundizar, pues fueron los máximos exponentes. El segundo riesgo, el materialismo y la pérdida de valores. Y Epicuro argumentó que la búsqueda de riqueza material no conduce a la felicidad duradera, sino que genera ansiedad y vacío existencial. Y después Karl Marx pues criticaría al capitalismo por fomentar el materialismo y alienar a las personas de su verdadera naturaleza y sus de relaciones humanas. El tercer punto es la desigualdad y la injusticia social. Y ya desde la época de la República, con Platón, se advertía que la acumulación excesiva de riqueza en manos de unos pocos llevaba a la división social, a la injusticia, a la pérdida de la paz y por lo tanto al desequilibrio de la sociedad. Y Jean-Jacques Rousseau criticaba la propiedad privada y el dinero como fuentes de desigualdad y conflicto en la sociedad. En lo que corresponde a la corrupción y pérdida de ética, Maquiavelo en El Príncipe señalaba que el poder y el dinero podían corromper a las personas, llevándolas a proceder de manera inmoral simplemente para mantener o aumentar su riqueza. Pero Immanuel Kant no se quedaría atrás y señalaba que las personas podían justificar medios inmorales simplemente para poseer más dinero. En cuanto a la alienación y pérdida de la libertad, quienes son los máximos exponentes son Karl Marx, que ya lo expliqué, y segundo, Erich Fromm, quien en la obra Tener o Ser exploró cómo la obsesión por el dinero y por las posesiones llevan a una vida superficial y carente de significado. Y en cuanto al estrés y la ansiedad, si usted es de los que el dinero lo estresa y le genera ansiedad, pues lea a Séneca, uno de los grandes filósofos de la historia, quien en sus escritos sobre la felicidad indicaba que la búsqueda constante de riqueza impedía la tranquilidad del alma. Algunos modernos estudios psicológicos confirman que la obsesión por el dinero está relacionada con depresión e insatisfacción constante. En cuanto a las pérdidas de relaciones humanas auténticas, como lo hemos visto en algunas personas que tienen mucho dinero, que no se relacionan con otras porque piensan que lo hacen exclusivamente por su dinero, ya desde Sócrates se hablaba de esto, señalando que el dinero puede corromper las relaciones humanas y que hay quienes tienden a valorar mucho más el oro que la virtud de las personas. Simone Weil, también una mujer filósofa francesa, argumentaba que el dinero convierte las relaciones en transacciones frías y calculadoras. Y finalmente, respecto a la pérdida de propósito y sentido de la vida, Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, que yo creo que algunos lo hemos leído, señaló que el dinero se convierte en el objetivo principal de muchas personas y hace que estas personas pierdan de vista lo que realmente da significado a sus vidas. ¿Ustedes ya pensaron qué es lo que más valoran ustedes en sus vidas? Pues bueno, si no lo han hecho, también pueden leer a Albert Camus, quien exploró la obsesión por el éxito material y cómo esto no solo lleva a una vida carente de propósito, sino muchas veces a una vida absurda. Pero, ¿qué tiene que ver Marco Aurelio con esto? Desde la época de Marco Aurelio, él como emperador del Imperio Romano, el más poderoso del momento, el más rico del momento y el que más comercio hacía en el momento, pues empezó a hablar un poco del dinero desde la perspectiva muy apropiada de que el dinero no es bueno ni es malo, sino tan solo un medio. En un mundo donde la riqueza parecía definir el éxito, su visión nos invitaba y nos sigue invitando a replantearnos nuestras prioridades, recordándonos que la verdadera virtud reside, no, escuchen esto tan interesante, la verdadera virtud no tiene que ver con tener o no dinero, y no reside en la acumulación del dinero y la riqueza, sino él dice, la virtud está en el uso sabio y racional de los recursos. No se trata de tener mucho o tener poco, sino de saberlo usar de manera sabia y racional. Él entonces señala, en esta rica tradición del pensamiento filosófico, pues que el dinero siempre va a ser relevante en el contexto contemporáneo, pero que no es ni la raíz de todo mal, ni el origen de todo bien. Es solo un medio, no un fin. Encapsulando así su visión para desafiar las percepciones comunes acerca del dinero en la vida humana. De hecho, en este ensayo que él hace, exploró esta declaración y desarrolla su significado y aplicabilidad del dinero para el funcionamiento de la sociedad. En el concepto de que el dinero es la raíz de todo mal, señalando que esto es una idea ampliamente difundida, pero que solamente se sustenta en la observación de cómo la corrupción, la codicia y otros males sociales parecen surgir del deseo desmedido por la riqueza. Sin embargo, Marco Aurelio argumenta que el dinero en sí mismo es neutral y depende de quién lo use y cómo lo busque, que el dinero sea bueno o malo, no solo en nuestras vidas, sino para los demás. Él señala en la filosofía estoica que entonces debe haber una importancia en el control sobre las pasiones y el deseo. Y entonces el dinero no es una excepción a esta regla de la pasión y el deseo. La obsesión y el uso inadecuado del dinero, señala él, nos lleva siempre a la degradación moral. Sin embargo, también señala que en la sociedad actual el dinero tiende a ser un sinónimo de éxito, pero no es una fuente de felicidad. Marco Aurelio nos advierte que el dinero no puede por sí solo generar bienestar o virtud, sino que la verdadera felicidad y la realización no provienen de la acumulación de riquezas, sino de la integridad moral, el autoconocimiento y la sabiduría. Y en este sentido, la riqueza material es incapaz de proporcionar las cualidades internas que los estoicos valoran. Marco Aurelio nos invita entonces a no confundir jamás el medio con el fin. Él reconoce que tener dinero facilita muchos aspectos de la vida, pero que no debe confundirse con el verdadero propósito de la existencia. El aspecto más central de la reflexión de Marco Aurelio es la idea de que el dinero debe ser visto netamente como una herramienta, un medio para alcanzar nuestros propósitos y no como un fin en sí mismo. Este enfoque pragmático resuena con la esencia del estoicismo, que promueve el uso racional de los recursos y la vida en consonancia con la naturaleza, la virtud y el disfrute. Usar el dinero como medio implica que su valor reside en cómo se emplea y puede utilizarse para promover el bien común, el bien propio, el bien del desarrollo personal, del desarrollo colectivo. Sin embargo, cuando el dinero se convierte en el objetivo principal, dice Marco Aurelio, distorsiona las prioridades y siempre conduce al deterioro de la calidad de vida. Así que ahí les dejo para que reflexionen, para que investiguen. Hoy con Gladiador y Marco Aurelio, un filósofo que además fue el emperador del imperio más grande de aquel momento.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el momento del presupuesto de mis sueños y vamos a ir a un lugar que me llamó mucho la atención mientras investigaba sobre viajar en Europa, lugares económicos, pero también lugares históricos, lugares que tuvieran, no sé, que tuvieran sustancia, por decirlo así.
Y déjame decirte que a donde vamos tiene mucha sustancia. De hecho, en algún momento, y aún algunos le señalan así, le dicen el corazón de Europa, la ciudad dorada, la ciudad de los 100 puentes, la ciudad de las 100 torres, y es una ciudad, yo diría, espectacular, con las que muchos soñamos visitar. Mira, yo no la conozco, para que veas.
¡Ay! Ajá. Esto sí que me sorprende.
Así que hoy me vas a ver aquí con mi cuadernito, mi blog de notas, haciendo precisamente anotaciones sobre este presupuesto que tú nos traes. ¿Cuál es la ciudad a la que nos estamos refiriendo, mi querida Ivette?
Santiago, es que me estoy refiriendo a una de las 10 ciudades más icónicas de Europa, donde se dice que usted tiene que ir sí o sí una vez usted esté de ese lado del continente. No puedes quedarte, porque cuenta muchas historias. Entonces,
¿Cuál es la ciudad? Para los que no...
Praga, la República Checa.
La capital de la República Checa, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, Santiago, tenemos aquí que tomar varios vuelos. Hay uno desde Santo Domingo, obviamente, hasta España. Y este vuelo dura aproximadamente 13 horas y media. Y tiene un costo que puede oscilar. Y esto va a depender, como siempre les digo, Esto puede variar entre los 55 mil pesos dominicanos si te vas en clase turística y si te vas en una clase ya más ejecutiva que no llegue necesariamente a primera clase, puede estar entre los 190 mil pesos. Obvio, dos personas. Siempre viajo con dos personas y cuando cotizo por dos personas porque lo bueno se comparte. Usted no se puede ir para ese lado del mundo sin que usted se vaya acompañado, aunque lo puede hacer solo también.
Oye,
luego
Ivette,
que llegas, sí, señor.
Una notica interesante. Yo creo que todos conocemos o hemos visto fotografías de Praga y es reconocida por su belleza, que de hecho su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 92. Pero no muchos sabemos, ojo, que Praga es considerada una ciudad global de clase alfa, a la altura de Boston o de Múnich. ¿Qué es una ciudad global? Es aquella que actúa como un actor principal en la economía mundial.
Bueno, pero te vas a dar cuenta por qué, Santiago. Es que es impresionante para mí, fíjate que siempre ha estado como en ese mapa de sueños la posibilidad de ir a Europa, pero yo estoy diciendo no, por aquí es que voy a comenzar, si pienso ir a Europa, ¿verdad? Pero por ahora no voy a ir porque hay mucho temblor, mucha fuñenda, muchas cosas sísmicas, entonces por ahora no voy a ir, ¿verdad? Pero ya dentro de cuando todo mejore, este es uno de mis destinos que de verdad me apasionaría
Oye, y
llegar.
toca hacerlo porque esta ciudad que fue fundada en el siglo IX, pues fue una de las capitales más importantes de Europa entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y además, pues fue la capital del reino de Bohemia y de Checoslovaquia. Entonces tiene unas construcciones magníficas y bellísimas. Yo creo que vale la pena,
Eso,
señora.
Santiago, eso fue lo que más me impactó. Es como que cuando veo las imágenes, estás dentro de la misma historia. Es como que si allí el tiempo no había pasado. Una vez llegas a Madrid, tienes que volar a la República Checa y a la capital de Praga. Y el vuelo puede costar entre 8 mil pesos y 14 mil pesos dominicanos. Y esto va a depender de la clase en la que viajes, si turística o si viajas en la clase ya business. Los hospedajes los puedes encontrar en hoteles o, como te hemos hablado, puedes irte a Airbnb a pequeños hoteles para que sea más económico, pequeñas suites, hoteles donde puedas encontrar precios por semana de hasta los $150 que incluyan almuerzo. Ahí tienes muchas jugadas, pero me voy a ir rápidamente a visitar la ciudad porque es mucho lo que tienes que visitar. ¿Okay? Puedes visitar museos, puedes visitar castillos, puedes visitar bibliotecas, puedes hacer tours de dentro del mar, cruceros turísticos nocturnos, donde puedes tener almuerzos incluidos. Así es que me voy al detalle. Nos vamos a viajar.
Dale.
Primero, obviamente, señores, tenemos que disfrutar la gastronomía. Y sí, a mí me gusta mucho disfrutar la gastronomía local de los lugares a donde visito, porque cuentan historias. Hay una experiencia culinaria medieval que tiene cinco platos, cinco tiempos, y te vas a ir a una cueva medieval donde las personas van a estar vestidas de la misma manera, como que si estuvieras retrocediendo en el tiempo, Santiago. Van a ver bailarinas, vas a estar dentro de esta cueva, vas a probar todo lo que tiene que ver con la gastronomía, los vinos, vas a tener diferentes opciones de menú y tú puedes escoger hacia dónde te quieres orientar. Van a haber música, bailes y actuaciones, todo esto dentro de ese espacio. Y el precio puede ser dentro de los $62 por persona, pero vale la pena. Es que tienes que ver las imágenes de este lugar. Luego vamos a irnos a un crucero que dura 2 horas, tiene almuerzo y vas a conocer toda la ciudad de Praga, pero desde este río hermoso, donde tú vas a tener almuerzo, buffet, bebidas, vas a estar pasando bajo los puentes históricos de Praga, vas a estar viendo desde lo lejos algunos de los castillos que tienes allí. Te reciben con una bebida de bienvenida y vas a estar probando diferentes tipos de vinos y platos de tres tiempos. Una cosa que vale la pena vivir. Luego, 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 otro día claramente, nos vamos a disfrutar de un paseo por la folclórica ciudad, donde vas a tener bebidas ilimitadas y menú de cuatro tiempos, y esto tiene un costo de $57, y allí vas a bailar con los lugareños, vas a comer su deliciosa comida, vas a disfrutar los diferentes tipos de cervezas y vinos que tienen, vas a conocer la cultura, vas a ver cómo se desenvuelven las familias allí dentro de esta ciudad y obviamente vas a aprender a bailar. Tienes que aprender a bailar lo que sea que bailen ellos. Dominicano que se respete baila y mueve la cintura. Hubo una de las cosas que más me gustó y es disfrutar en un museo de un concierto de Mozart con una cena. Ya te puedes imaginar cómo es esto. Mientras escuchas un concierto de Mozart, vas a disfrutar de una cena relajante en el histórico Salón Boccaccio y vas a saborear una cena checa y austriaca de tres platos y ahí vas a tener unas arias y duetos de ópera con flautas mágicas y Don Giovanni. Allí vas a tener a dos vocalistas cantando ópera y vas a tener a cinco músicos de teatro de ópera checos que van a estar cantando para ti. Así es que tú y tu pareja puedes disfrutar por $97 de este concierto, de esta cena. Y tienes que vestirte de la ocasión. Todo el mundo sabe que si vas a escuchar ópera, usted tiene que ir vestido, pero eso es con todos los poderes. Luego de ahí, Santiago, estoy haciendo como un recorrido chiqui, rápido, pero te vas a ir a los barrios de la República Checa, a hacer un recorrido gastronómico y cervecero por Praga de 18 Europe. Esto te va a costar 50, $97 y te vas a recorrer la ciudad y vas a beber cerveza y vas a conocer como decimos nosotros, el barrio. Vas a irte a la
Me
calle.
encanta.
Sí, para conocer todo lo que hay allí. Vas a conocer el barrio judío y vas a ser testigo de la evolución que el país ha tenido hacia lo que es la nueva ciudad. Todo ello mientras degustas esta auténtica comida local. Vas a conocer cuáles son las trampas turísticas que tiene el lugar y vas a disfrutar entre amigos. Todos estos tours que te estoy mencionando tienen la posibilidad de que van a hablar en tu idioma. ¿Ok? Esto no es que te van a hablar, no, usted va a conocer todo esto desde su idioma español y vas a conocerlo todo y muchísimo más. Este tour sí promete sorpresas, porque vas a ir a un teatro y vas a estar en este teatro donde Mozart actuó, vas a tener cenas donde lo hicieron Kafka y Einstein, vas a conocer, uff, historia, Santiago, mejor dicho, esto sí que me apasionó. Y nada, hay mucho más que conocer, hay puentes que visitar, hay lugares que son emblemáticos que deberías ir, como Santiago lo mencionó, es el puente. Déjenme les aclaro, el nombre es un puente grandísimo que vas a cruzar y, ay Dios mío, perdí el nombre Santiago, pero ahí está y se los debo. Vas
Bueno,
a
lo quedas
poder ir a los
debiendo.
tranvías, sí, vas a poder ir los tranvías, esos big bus de dos pisos para poder visitar los lugares, moverte viendo 375 grados los lugares. Uy. Definitivamente un sueño.
Bueno, definitivamente un sitio al que tendremos que ir. Seguiremos entonces tomando nota. Seguiremos investigando, pero ya estas guías que nos dan nos permites conocer más o menos cuál es el presupuesto que requerimos para visitar esta hermosísima ciudad. Señorita Ivette, nos toca hacer el plancito de ahorro para irnos para Praga, pero me dejó usted así
Creo que
como
sí.
picadito, como con ganas de hacerlo.
Creo que
Nosotros nos
sí.
vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos para despedir nuestro programa con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Vamos a hablar de música para tu bolsillo y Santiago no dio ninguna pista en la agenda. Yo no sé si es porque esto viene muy fuerte. Yo estoy asustada, Santiago.
No, sí di una pista. Pregunté muy bien que qué día era hoy. Y me dijeron que viernes. Pues bueno, además de viernes, hoy se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Pero bueno, antes de hablar de eso, pues entonces quiero ponerles una cancioncita que les traje, que dice, ¿te animas a escucharla de una vez o cómo hacemos?
Pero claro, Santiago, de una.
¿Tú qué tal eres? ¿Qué tan fan eres de las redes?
Bueno,
¿Mucho o...?
lo normal creo, no soy de las obsesionadas, pero
Bueno, para los
tampoco
que
soy de
escuchan
las
mucho las
pintadas.
redes sociales, las ven muchísimo, quizás van a reconocer rápidamente esta canción o especialmente esta cantante. Aquí les va a ver si la pegan.
Queda mucho por andar.
¿Qué tal?
Ay, qué linda, pero no la conozco.
¿No la conoces?
No.
Bueno, yo tampoco la conocía, la verdad, pero la conocí
Cuénteme.
en estos días investigando. Ella se llama Connie Isla. Connie Isla es una actriz y cantante argentina que se hizo famosa en la red social Instagram por publicar videos cantando y tocando el ukelele, que es como esa guitarrita pequeñita de cuatro cuerdas. Y
Sí.
así, escuchen bien, así logró la nominación Artista Revelación en los Kids Choice Awards del 2018. Connie empezó su carrera a los 6 años cuando comenzó a estudiar canto, teatro y baile. Y en televisión participó en el programa Aliados y Heidi, Bienvenida a Casa de Nickelodeon Mundial. Una vez que alcanzó la popularidad, escuchen lo bonito, creó la fundación sin fines de lucro Músicos del Alma, la cual impulsa y promueve una serie de shows acústicos gratuitos en hospitales y en diferentes lugares para quienes más lo necesitan. Además de una gran embajadora de la vida veggie, pues ella entonces es una gran filántropa desde lo que ama. En el 27 de julio del 2018 lanza Olvidarte, su sencillo debut, con el cual adelantó el primer álbum que recorrió o lo ayudó, perdón, a recorrer Argentina y Latinoamérica dando conciertos. En el 2019, en julio del 2019, lanzó el video y sencillo No. Y el 13 de septiembre lanzó el video y sencillo Sin Remitente. La cantante, actriz y activista, pues además ha presentado su primer libro que se llama Más Luz, por favor. Y siempre ha mostrado a todos sus fans, a todos sus seguidores, pues un camino de alegría, de buena energía, de compasión para con el mundo. En abril del 2023 publicó el álbum Isla Mater y lo presentó en vivo en el Planetario de Buenos Aires. ¿Cómo se llama esta canción que estamos escuchando o que escucharemos esta noche? Se llama Equidad. Y es una canción que obviamente, ya sabiendo ustedes que hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, pues es una canción que no solo hace referencia a la igualdad de género, sino que también hace eco sobre la concientización que debemos tener ante otras situaciones que hoy en día se han vuelto cotidianas y que además están referenciadas con el manejo, el uso y el cuidado que tenemos de la naturaleza. Pero habla entonces de equidad, de la igualdad de género. Y es que hoy, siendo el Día Europeo de la Igualdad Salarial, pues deberíamos preguntarnos en qué va esto. ¿Sabían ustedes que en muchas ocasiones los hombres y mujeres no ganan un sueldo en igualdad solamente por su condición de género? Es decir, hacen exactamente la misma tarea, hacen el mismo trabajo, pero no ganan exactamente lo mismo. Es por eso que cada vez toma mayor relevancia el Día de la Igualdad Salarial. Ojo, que en Europa se celebra cada 22 de febrero. Este año, pues, le correspondió al día de hoy, 21 de febrero, pero va cambiando dependiendo del calendario, pero normalmente está entre el 20, el 21 y el 22 de febrero en Europa. Sin embargo, para que lo tengan presente, a nivel internacional, la ONU decretó el Día Internacional de la Igualdad Salarial el 18 de septiembre. Lo que ocurre es que Europa ha trabajado mucho por esa igualdad y entonces quiere tener, digámoslo así, 2 días al año. ¿Qué se celebra hoy? Pues realmente no es que se celebre tanto, sino lo que busca es resaltarse los avances y logros obtenidos en esta situación tan poco justa y tampoco, digámoslo así, sensata de que no exista igualdad de trato de oportunidades laborales para quienes tienen distinción de sexo o de género. Es importante señalar que lo que se busca es generar y promover acciones por parte de los Estados miembros de la Unión Europea hacia este tema tan controvertido en materia de igualdad de género salarial y en materia de oportunidades laborales. El primer Día Europeo de la Igualdad Salarial se celebró el 5 de marzo del 2011. Lo escuchan bien, el 5 de marzo del 2011. Es decir, es un día bastante reciente y es que la verdad es que la conciencia sobre este tema, pues, es bastante reciente. Ya en el año 2015, como les señalaba, a nivel internacional, la ONU, pues, acogió este día y lo puso para el 18 de septiembre. El Día de la Igualdad Salarial en España ha sido promovido por la Comisión de Igualdad del Senado, la Secretaría del Estado de Igualdad. En la Comisión Europea, ha sido ya reconocido por muchísimas entidades de esta comisión. Es importante destacar que el derecho fundamental a la igualdad de remuneración por género está instituido y reconocido desde hace muchísimos años, escuchan bien, desde el año 1919 y fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Pero en el presente ha seguido persistiendo la desigualdad salarial entre los géneros. De hecho, se estima que el origen de la brecha salarial proviene especialmente de la desigualdad en materia de educación y de oportunidades que reciben hombres y mujeres todavía hoy en día. La desigualdad salarial se refleja en la cotización a la seguridad social y por ende en las prestaciones sociales percibidas a lo largo de la vida laboral de una persona, donde especialmente, oigan esta cifra, si bien en términos salariales hoy en día en Europa las mujeres en promedio ganan un 16.4% menos que los hombres, pues para términos de jubilación, la brecha de género de las pensiones está alrededor del 35%. Es decir, una mujer pensionada en Europa que haya hecho el mismo trabajo que un hombre, hoy en día recibe una pensión un 35% inferior que dicho hombre. Para que el salario medio de una mujer en Europa sea igual al salario anual percibido por un hombre, pues la mujer debe trabajar 53 días más de los 365 días que usualmente se pretende como ciclo laboral. Es decir, esto se traduce en que una mujer debería trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para poder igualar el salario masculino. Y esto hablando de Europa, donde se ha hecho una fuerte batalla para la igualdad y la equidad salarial. Sin embargo, hay otros países y otras regiones del mundo donde la brecha salarial es mucho más grande. Lo que sí es importante, ojo, es que la conmemoración de esta efeméride, este día especial, pues trae consigo una buena noticia, y es que actualmente la brecha salarial y de género, al menos en Europa, ha disminuido considerablemente. No se ha erradicado, por lo cual deberían generarse compromisos y acuerdos adicionales por parte de los Estados miembros de la Unión Europea en ese sentido, para aplicar políticas de igualdad en materia de salario mínimo y contratación colectiva, crear empleos de calidad e incorporar cada vez más a la empresa privada la adopción de tales medidas. Pero sí se ha venido reduciendo de manera relevante en Europa. Vamos a dejar el espacio para hablar mucho más de esto en el futuro, pero por ahora es importante entonces que tengamos conciencia de que este es un tema que nos impacta a todos y que de hecho, como dijimos alguna vez en Sumas, podría de alguna manera propulsar el crecimiento económico global. Los aspectos claves de la igualdad salarial son trabajo de igual valor, es decir, no se trata de que dos personas en el mismo puesto ganen exactamente lo mismo, sino de que trabajos diferentes pero de similar complejidad, responsabilidad y valor sean remunerados de forma equitativa. Lo segundo es no discriminación, es decir, se prohíben las diferencias salariales basadas exclusivamente en características que no estén relacionadas con la capacidad, experiencia o desempeño laboral. No se trata entonces de igualdad del salario, de igualar el salario de las personas simplemente porque usted es mujer y el hombre que está en ese cargo gana más, sino precisamente igualarlo porque usted realmente tiene el mismo desempeño, la misma capacidad o la misma experiencia del otro. El tercer aspecto clave es la transparencia, y es fomentar que las empresas sean claras sobre cómo se determinan los salarios y las políticas de remuneración, para así poder entrar a evaluar si efectivamente existe dicha discriminación por sexo o por género. Y por último, pues por supuesto, el aspecto que nunca puede faltar en la igualdad salarial o en cualquier otro tema, la legislación. Y son leyes que exigen la igualdad salarial, como la Ley de Igualdad Salarial que existe en los Estados Unidos o las directivas de la Unión Europea que promueven este principio. Continuaremos hablando de este interesante tema. Hay mucho, mucho para profundizar, las brechas que existen a nivel mundial, las brechas por género, por etnia, por sexo, por sectores, el impacto de la maternidad, la representación en los puestos laborales de alto impacto, los puestos de liderazgo, los trabajos no remunerados, bueno, en fin, hay muchísimo, muchísimo que profundizar, pero lo dejamos hasta acá y les dejamos esta canción un poquito como extraña, pero agradable para que empecemos el fin de semana con esta reflexión. Muy buenas noches para todos. Nos reencontramos el lunes aquí en Sumas. Muy buenas noches, señorita Ivette.
Muy buenas noches a todos.
mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que llamamos tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿Cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar? ¿Cuándo entenderemos que el agua y el mar, el monte y la tierra no se pueden comprar, ni alquilar, ni sobornar, y menos recuperar? Hay cosas que el dinero no puede pagar, que por más que la verdad genere incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos.
El último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.